Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la presentación de los Encuentros por Seguridad en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública. Contamos con la presencia del Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, del Ministro del Interior, doctor Carlos Negro, y de la Subsecretaria del Ministerio del Interior, contadora Gabriela Valverde. También nos acompañan ministros de Estado, legisladores, autoridades policiales, representantes de los partidos políticos y organizaciones sociales. El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 es un instrumento estratégico fundamental del Gobierno Nacional para avanzar hacia un país más seguro, justo y democrático. Concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad. Los Encuentros por Seguridad promueven una construcción colectiva entre diversos actores, tanto nacionales como internacionales, y su propósito es generar legitimidad política y social, así como enriquecer el Plan Nacional de Seguridad Pública a través de un proceso participativo, ordenado y transparente. Para dar apertura a la actividad, invitamos a hacer uso de la palabra al Ministro del Interior.
Bueno, muy buenos días, señor Presidente de la República, señores Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República, ministros, ministras, legisladores, legisladoras, intendentes, intendentas, señor Director de la Policía Nacional, señores Subdirectores Nacionales de la Policía, Jefe de Policía Departamentales aquí presentes, representantes de la sociedad civil, invitados en general, reitero, muy buenos días. Para este Ministerio del Interior es un honor tenerlos a todos presentes y agradezco la respuesta a esta convocatoria, lo que demuestra desde ya el fuerte compromiso de todas y todas para mejorar los niveles de seguridad pública. Esta es la principal preocupación de los uruguayos desde hace décadas. Sin embargo, hasta ahora nadie ha logrado dar soluciones esperadas. Queda entonces claro que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto. Este gobierno asumió con propuestas en materia de seguridad, legitimadas además por el voto popular. En ese proceso, un programa de gobierno, a lo que sumó la presentación de las prioridades para gobernar Uruguay en la colonia del Sacramento. El plan que hoy echamos a rodar se suma entonces a ello y significa un cambio de cómo se deben encarar las políticas de seguridad del Estado. Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido, para el país todo. El escritor y periodista inglés John Carlin decía algo interesante sobre el significado de la palabra compromiso. En español significa prometer e intentar cumplir. En inglés, en cambio, y en francés también, compromiso refiere a llegar a acuerdos. Por eso en política el arte del compromiso es justamente eso, negociar, ceder, encontrar puntos en común. También por este motivo, esta instancia incluirá un diálogo político amplio, pero que no dependerá de ello para funcionar. Queremos y buscaremos los aportes de todos y todas y la mayor cantidad de ideas que se sumen. Pero esto es muy importante, está diseñado para continuar aunque alguien ya no quiera aportar. El plan es una iniciativa del gobierno con todos los que quieran sumarse y por ello convocamos a trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, academia, expertos, a todos los poderes de Estado y sus instituciones, a los partidos políticos y a las agencias internacionales de cooperación. En definitiva, a todos los que ven en esto una experiencia innovadora y un posible ejemplo para la región. No renunciamos a gobernar ni ejercer la iniciativa y la autoridad, pero no vamos a hacer más de lo mismo porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural, que por serlo requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos. Si nos quedamos en la urgencia, los problemas estructurales no tendrán solución, pero si la desatendemos, no llegaremos a tiempo para implementar los cambios que nos estamos proponiendo. El plan comprenderá y continuará las líneas prioritarias que definimos al asumir: homicidios, violencia, control de armas y reforma penitenciaria. La seguridad no es solo un tema policial. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son comunes las ochavas, esas esquinas que no terminan en punto dado que las edificaciones tienen un corte diagonal que evitan los 90 grados, como la prueba del gaucho acá en 18 de julio. ¿Y por qué existen las ochavas? Porque en el siglo XIX, allá por 1820, Rivadavia las diseñó para permitir una mejor visión de los transeúntes respecto de quién venían del otro lado de la esquina y así prevenir los hurtos callejeros. Se había cambiado el diseño de la ciudad buscando una medida de seguridad que fuera más allá de la ya entonces tradicional presencia policial. Porque a veces el trazado de una calle, una luz en la parada del ómnibus, la poda de árboles, limpieza de baldíos y cuidar una plaza como espacio donde los niños puedan ir a jugar sin riesgo es también seguridad. Por eso es indispensable sumar a la policía voces que hasta ahora permanecieron ajenas a este debate. Como dijo el presidente, el 1 de marzo, mucho diálogo, mano tendida y capacidad de comprender las distintas sensibilidades que expresa nuestra comunidad. El resultado del trabajo de nuestra policía es notorio. En apenas 4 meses de gestión, aumentamos patrullajes en todo el país, reforzamos la capacitación, aplicamos mecanismos de disuasión focalizada, trabajamos con base en evidencia en el diseño de operaciones, establecimos un ámbito de diálogo permanente con los sindicatos, negociamos un plan de trabajo con el BID y hoy la policía comunitaria orientada a la solución de problemas va al encuentro de la gente en todo el país. Rediseñamos políticas de género, la asistencia en salud mental, fortalecimos el programa Pelota del Medio para acompañar a nuestros jóvenes a través del deporte y la convivencia. Avanzamos junto al Ministerio de Vivienda en Plan Más Barrio con el objetivo de fortalecer la presencia estatal en las zonas más complejas. Nos enfocamos en la aplicación de tecnología e inteligencia en el control y represión del delito con incorporaciones que veremos en pocas semanas en las calles, tótems de emergencia, dispositivos de autogestión para hacer más amigables las denuncias, arcos perimetrales de identificación de matrículas y biométricas, seccionales de alta movilidad y desarrollo, nuevos y modernos drones, entre otras soluciones. Reestructuramos el área de estrategia y criminología. Estamos rediseñando el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección de Medidas Alternativas. Estamos armando la Dirección Integral de Prevención del Delito y el impostergable rediseño curricular en la educación policial. Y todo esto sin contar las cuestiones operativas diarias y cotidianas. Las drogas, el control del delito, el control en rutas, las campañas públicas, la represión inteligente, la coordinación con las intendencias para dar solución a la cantidad de problemas que nos causan la circulación de motos en situación irregular. En síntesis, hay gestión de la emergencia en seguridad y hay planificación. El Ministerio trabaja en 2 velocidades, con equipos robustos técnica y operativamente. Planificar no significa descuidar la gestión. Y es hasta curioso que haya quienes entienden que hacer un plan sea perder el tiempo cuando es precisamente lo contrario, es decir, optimizarlo. Hay una metáfora del doctor Rogido que nos resulta muy ilustrativa. Estamos cambiando la rueda con el auto en movimiento, porque tener una charla en camino no significa que no sepamos a dónde vamos. Estamos en marcha y no nos vamos a detener ni a distraer. Uruguay tiene las condiciones democráticas y la madurez institucional, y una tradición de diálogo que no necesita ocultar sus diferencias. Y todo ello nos permite soñar con un verdadero modelo uruguayo de seguridad pública. El plan de gobierno para la seguridad es un compromiso de todos. Tenemos una necesidad y una oportunidad. Aprovechemos para construir juntos las soluciones que la gente está reclamando. Muchísimas gracias por estar aquí.
Seguidamente, Emiliano Rogido, licenciado en Sociología de la Universidad de la República, magíster y doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Río de Janeiro, asesor de Gobierno en Seguridad Pública, presentará el Plan Nacional de Seguridad Pública.
Buenos días. Bueno, en mi presentación voy a hablarles del Plan Nacional de Seguridad Pública, que es un instrumento de política pública con el que pretendemos avanzar hacia un Uruguay más seguro. Pero antes de eso, para proyectar el futuro, es importante tener claro cuál es nuestro punto de partida. No es novedad para ustedes, la seguridad pública es quizás el mayor desafío que tiene nuestro país. Cuando vemos los últimos 20 años, 30 años, vemos un crecimiento generalizado de la criminalidad en sus diferentes manifestaciones. En particular, y nos preocupa especialmente, observamos un aumento de modalidades violentas de criminalidad, por ejemplo, de los homicidios o de la violencia doméstica. Además de la persistencia de problemas y el agravamiento de problemas, también es posible identificar el surgimiento de nuevas modalidades delictivas que plantean nuevos desafíos, como es el caso de los ciberdelitos y las estafas. en el periodo anterior de gobierno, aunque no lo sabíamos, las estafas más que compensaron la reducción de denuncias de rapiñas. Y nos exponen, como lo ha dicho el ministro en otras oportunidades, a un riesgo de victimización inusual dentro de nuestras casas, mientras nos entretenemos en redes sociales, mientras hacemos transacciones bancarias desde nuestro computador, mientras consultamos nuestro teléfono. El país tiene un sistema penitenciario colapsado, que está en crisis. Uruguay tiene una de las tasas de prisionización de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes más altas del mundo. Tenemos además altas tasas de impunidad. Una encuesta reciente, publicada en febrero, de victimización, muestra, por ejemplo, que apenas un tercio de las rapiñas son denunciadas. Y la proporción de esos casos que llegan a una condenación es todavía muchísimo menor. Además de tener un sistema penitenciario enorme, tenemos grandes problemas de reincidencia. 70% de las personas que pasan por nuestro sistema, que son los casos que atrapamos, que son una minoría, reinciden. Es decir, que estamos haciendo un esfuerzo en términos de ingeniería institucional que es muy costoso y que no da los frutos esperados. La región nos muestra que estamos ante un riesgo inminente de expansión del crimen organizado. Problemas en los puertos, el uso de la hidrovía, problemas para controlar el lavado de activos y la situación de las cárceles, como mencionaba anteriormente, que son, además de una tragedia humana, una bomba de tiempo en términos de seguridad. La cárcel es parte del problema y no de la solución. En suma, tenemos una situación que es de emergencias y de crisis estructural a la vez. Es de crisis estructural porque buena parte de los problemas no son recientes, son continuados en el tiempo y se vienen agravando. Pero es de emergencia porque el juego, en términos de criminalidad, puede cambiar, como ha cambiado en países pacíficos de la región, lo vemos en Costa Rica, lo vemos en Chile, lo vimos en Ecuador. Es decir, estamos ante una oportunidad que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener de controlar la situación de violencia y de criminalidad en nuestro país. ¿Y cómo se maneja esto políticamente? ¿Cuál es la situación política de la que partimos? Bueno, la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía. Con algún momento excepcional durante la pandemia, lo ha sido durante los últimos años. Tenemos un debate público que todavía es bastante poco calificado, ¿sí?, y que tenemos que tratar de informar y de mejorar. Tenemos un histórico de iniciativas políticas fragmentadas, cortoplacistas y no evaluadas. Uruguay no tiene capacidad para aprender de lo que hace e insiste de forma repetida con las mismas fórmulas. Hasta ahora en Uruguay la seguridad pública es vista como un problema exclusivo del Ministerio del Interior, ¿sí?, lo cual termina siendo injusto con nuestra policía, que es la que le pone el cuerpo a los problemas y que necesita no solamente de mejores condiciones de trabajo y de mayor profesionalización, sino también de múltiples apoyos en la producción de seguridad. Tenemos la apelación repetida a medidas efectistas y generalistas. Los problemas de seguridad son vistos como un problema solamente, cuando sabemos que en realidad hay muchísimas dificultades y problemas dentro de la seguridad pública. Y la manera en que hemos intentado abordarla es siempre, con matices entre un gobierno y otro, la siguiente: aumento de penas en el Poder Legislativo, más cantidad de policías y construcción de cárceles y también mantenimiento de personas privadas de libertad. Cuando nosotros vemos los últimos 15, 20 años, vemos que el presupuesto público destinado a la seguridad se ha más que duplicado. Es decir, el sistema político observa la preocupación ciudadana y ha hecho un esfuerzo presupuestal en revertir esta situación. Claramente no lo hemos conseguido como país hasta el momento. Y esto plantea una preocupación en términos de calidad del gasto, porque si bien los recursos económicos son necesarios, claramente no son suficientes para lograr los resultados deseados. Hoy gastamos mucho más y tenemos peores resultados de seguridad que hace 15 años. La discusión política sobre seguridad también hace un escaso uso de la evidencia científica, ¿sí? A nadie se le ocurre, en el ámbito de la salud pública, liberar una vacuna o un medicamento sin que antes sea evaluada su eficacia, sin que antes sea evaluada su seguridad. A nadie se le ocurre, hoy en día, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ajustar la tasa de interés sin que sea analizado el impacto en otras variables macroeconómicas, en la política de seguridad, el uso de la evidencia científica y esta capacidad de previsión todavía es rara. tenemos un debate político que tiende a la política menor. Los partidos alternan en el gobierno, nadie le ha encontrado solución a este problema y existe la tentación, muchas veces concretada, de que la política siempre es del otro, ¿sí? De apuntar con el dedo al que estuvo antes o desde la oposición al que está en el gobierno. Eso no nos va a sacar de este lugar. Y un país que está gastando recursos económicos en revertir la situación, que tiene una preocupación ciudadana muy importante en los problemas de seguridad, que genera cambios políticos y rotación de los partidos en el gobierno para dar respuestas y que no lo consigue, se expone a la aparición de soluciones antidemocráticas. Cuando la democracia no logra los resultados básicos, como es la seguridad, que es una función constitutiva del Estado, porque pueden haber posturas políticas más liberales, más estatistas, pero nadie piensa en que la seguridad no es una función del Estado y una condición para el desarrollo económico, para la cohesión social, para una democracia plena. Si el sistema político dentro de esta regla de juego no logra dar respuestas, y también lo vemos en la región, aparecen estas tentaciones y estos pensamientos mágicos. Bien, ¿cómo impulsamos cambios a mediano y largo plazo? Por supuesto, como dijo el ministro, hay que gestionar la coyuntura, pero también hay que trabajar a dos tiempos. Tenemos que tener capacidad de lidiar con los problemas del día a día, pero agregarle algo nuevo en política de seguridad, que es la estrategia, la planificación. En ese marco, proponemos la creación de un Plan Nacional de Seguridad Pública, que es un instrumento estratégico del Gobierno Nacional que busca desarrollar políticas eficaces, que logren los resultados, eficientes, que hagan el mejor uso posible de los recursos públicos, que son escasos, y justas, que no tiendan a sobrecastigar o a responsabilizar de los problemas de seguridad a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y que aborde con mirada, con luces largas, con mirada a largo plazo, con luces largas, los desafíos estructurales que tenemos en este campo. ¿Qué características tiene que tener este plan? ¿Queremos nosotros? Bueno, para empezar, tiene que orientar la política de forma coherente, planificada y evaluable, ¿sí? No tenemos que hacer un concurso de buenas ideas e iniciativas aisladas, más o menos coyunturales, más o menos reactivas. Tenemos que pensar en objetivos estratégicos y las medidas van a tener sentido en la medida en que sean capaces de producir esos resultados. Y además tenemos que evaluar, porque si no evaluamos, nos perdemos la valiosísima oportunidad de ajustar el camino y de mejorar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de producir seguridad. Este Plan Nacional de Seguridad Pública también busca abordar de manera amplia los problemas de seguridad, involucrando a muchos actores que son relevantes. Sobre esto vamos a hablar más en detalle. Pero aquí tenemos los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, muchas agencias dentro del Poder del Gobierno Nacional, de la Administración Central, que tienen que coordinar, y también una participación que empieza a ser más clara en los últimos años de los gobiernos subnacionales, ¿sí? Que a través de la iluminación, del cuidado de los espacios públicos, del cuidado del patrimonio municipal, pueden contribuir a la producción de seguridad. Tenemos que informar las intervenciones que llevamos adelante con la mejor evidencia científica disponible, porque esto es lo que nos promete los mejores resultados, y porque cuando no lo hacemos, estamos informando nuestras políticas públicas con otro tipo de elementos, como el oportunismo político, el corporativismo, las opiniones subjetivas. Entonces, la mejor opción disponible es usar la evidencia científica y hacia eso tenemos que apuntar. Y además tenemos que intentar promover acuerdos que garanticen la legitimidad de lo que hacemos, la claridad de lo que estamos haciendo. La gente tiene que ser capaz y tiene interés de entender qué estamos haciendo, para qué y cómo, ¿sí? Y darle continuidad en el largo plazo. Este Plan Nacional de Seguridad Pública se plantea una visión proyectiva a 10 años, por más que la Administración solamente puede comprometer estos 5. Y eso es porque muchos cambios, un ejemplo apenas es la reforma del sistema penitenciario, sabemos que van a requerir esfuerzos continuados y tenemos que generar las bases de sostenibilidad política, social y económica para que esos procesos no sean interrumpidos. En este momento estamos en la etapa de diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Que lo organizamos en 5 etapas. Estas 5 etapas buscan equilibrar estos componentes técnicos, políticos y de construcción de legitimidad social. La primera etapa de este proceso fue el diseño, la elaboración de un diagnóstico, que es un informe técnico que busca ser disparador del proceso. Queremos que las discusiones se den en torno a evidencias. Desde que asumimos en marzo de este año, nos hemos abocado a la elaboración de este insumo que hoy vamos a compartir con ustedes. La segunda etapa que se está anunciando hoy, que se está lanzando hoy, es la de los encuentros por seguridad. Y lo que trata es de ser un espacio amplio de interlocución que busca profundizar el diagnóstico técnico basado en datos cuantitativos del Ministerio del Interior, pero también identificar prioridades y perfilar intervenciones. Hay un montón de experiencia y de recursos en la sociedad, en manos de distintos actores del poder público y de la sociedad civil, que tenemos que intentar de mapear y de aprovechar de la mejor manera posible pensando en el país a través de estos encuentros. En paralelo a los encuentros por seguridad, vamos a avanzar en una propuesta técnica. Queremos que estos encuentros por seguridad y estas propuestas que surjan ahí se vean cotejadas o estén conectadas con una revisión de la literatura internacional sobre qué funciona y qué no funciona para resolver distintos tipos de problemas, ¿sí? Entonces, en paralelo al desarrollo de los encuentros por seguridad, vamos a estar haciendo una revisión profunda de la literatura para ver qué tipo de intervenciones son más promisorias para abordar distintos problemas priorizados en el marco de los diálogos en los encuentros por seguridad. Luego está el momento de la propuesta política. ¿Qué es la propuesta política? Bueno, es un recorte. Hasta acá la propuesta técnica es lo deseable, la propuesta política es lo posible, es el arte de lo posible, se suele decir la política. Hay un conjunto de restricciones en Uruguay y en cualquier parte, normativas, económicas, políticas, etcétera, que van a hacer, de alguna manera, que tengamos que elegir a qué apuntar dentro de lo que identificamos como promisor, como deseable para el Uruguay. Y en la quinta etapa esperamos hacer una validación social, llamar a todos los actores que participaron de los encuentros por seguridad, agradecerles la contribución valiosa, devolverles el fruto de su trabajo y también hacer un compromiso institucional para la ejecución del plan. Esto es importante. La validación social implica también el registro de los disensos. Nosotros apuntamos con esto a llegar a los acuerdos posibles y también reconocer los disensos legítimos, porque de última también los disensos son los que permiten que el conocimiento avance, ¿sí? Y tenemos que reconocerlos y esperamos que dentro del plan, en un anexo, los distintos actores puedan hacer sus descargos, si no están de acuerdo con una idea, puedan decir con qué no están de acuerdo y por qué, y que eso también sea objeto de control ciudadano, que cualquier persona interesada pueda saber, bueno, cuál es la postura de los distintos actores que participaron de los encuentros por seguridad. Nuestro cronograma de trabajo es el siguiente. El diagnóstico está terminado, estamos iniciando los encuentros por seguridad que van a avanzar hasta el mes de diciembre. La fase de propuesta técnica se extiende un poquito más, va en paralelo a los encuentros por seguridad y se extiende hasta enero. En enero vamos a hacer la propuesta política de priorización de distintas medidas, viendo su viabilidad normativa, financiera y política. Y esperamos en febrero, a fines del mes de febrero, encontrarnos nuevamente con los actores que fueron convocados para hacer el proceso de validación social. Esperamos que el plan esté listo para ser implementado y monitoreado a partir de marzo del año próximo. Y desde el punto de vista de los recursos, vamos a hacer uso de diferentes mecanismos para darle viabilidad a este plan. Lo primero, apuntado al problema de la calidad del gasto, es una reasignación interna de los recursos presupuestales del Ministerio del Interior. En segundo lugar, también esperamos contar con nuevos recursos, aunque sabemos las dificultades y las restricciones que enfrenta el país, con nuevos recursos presupuestales. Esperamos también tener la posibilidad de aprovechar la rendición de cuentas 2026 para hacer ajustes. Y contamos con el apoyo de múltiples agencias internacionales que, como les contaré a continuación, están interesadas en la experiencia que estamos transitando. La fase 1 de 5 está culminada, ¿sí? Realizamos un diagnóstico general de la criminalidad y la violencia en el Uruguay con aproximadamente 100 páginas de rico análisis empírico que intenta dar un panorama amplio de los desafíos de seguridad. Apuntar las principales tendencias, los contrastes territoriales, cómo se distribuyen en el territorio por departamento los problemas y cuáles son los principales patrones de victimización, que es algo que nos va a dar la oportunidad de prevenir. Se cubre un vasto conjunto de indicadores vinculados a delitos contra las personas, violencia basada en género, delitos contra la propiedad, delitos complejos y otros hechos policiales. Y yo en este punto quiero reconocer el trabajo del área de criminología aplicada del Ministerio del Interior, que en el medio de fuertes cambios organizacionales, ¿sí?, se ha aceptado el desafío de acompañarnos en la producción técnica de este insumo, a pesar de que es algo a lo que no estaba acostumbrada a hacer. El Ministerio del Interior, por lo general, históricamente ha reportado 4 o 5 indicadores. Acá tenemos muchísimos más y con un análisis más profundo. Entonces, vaya mi reconocimiento al equipo de AECA, que se ha puesto al hombro esta tarea en un tiempo exigente. Hoy estamos lanzando la segunda fase, que son los encuentros por seguridad, que buscan, como les decía, generar legitimidad política y social, enriquecer el Plan Nacional de Seguridad Pública a través de un proceso participativo, ordenado y transparente. ¿Qué queremos? Bueno, recoger las perspectivas sobre la seguridad pública que están en la sociedad, profundizar el diagnóstico y sugerir prioridades estratégicas, formular propuestas de intervención que estén situadas, que sean realistas, que estén conceptualizadas, identificar consensos básicos y registrar los disensos legítimos sobre los distintos problemas y reforzar la corresponsabilidad entre actores estatales, políticos y sociales. ¿Qué no son estos encuentros por seguridad? No es una deliberación sin estructura ni objetivos. No es un espacio de catarsis ni un lugar para recriminaciones políticas o de otra índole. Es un espacio de construcción que tiene sus reglas, que tiene sus plazos, cada reunión tiene sus objetivos y tiene sus productos. Esperamos avanzar pasito a pasito con un rumbo claro y lo que menos queremos y podemos es perder el tiempo. Tampoco es un ámbito de cogobierno. Para esta administración, la participación y el diálogo son fundamentales. Pero eso no hace con que se renuncie al derecho y a la obligación de gobernar en este campo y en tantos otros. De modo que las decisiones las va a tomar el gobierno, pero de manera sensible, preocupada por los aportes relevantes con los que podemos contar. No es un espacio sectario o reservado. Esto no se va a resolver entre gallos y medianoche. ¿Sí? Acá los principios que rigen los encuentros por seguridad son la pluralidad, la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Tampoco, como dijo el ministro, esto es un obstáculo para actuar en el corto plazo. ¿Sí? La construcción estratégica, la visión de mediano y largo plazo, convive y así debe ser con el funcionamiento normal de las instituciones. Entonces, no implica ninguna renuncia en términos de gestión. Estos encuentros son coordinados por Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y cuentan con varios actores convocados. Para empezar, los partidos políticos. ¿Por qué invitamos a los partidos políticos? Porque creemos que tienen cosas importantes con las cuales contribuir. Liderazgo político. Esperamos de los partidos políticos que nos muestren caminos, que nos den señales de hacia dónde avanzar. Búsquedas de acuerdo que le den sustentabilidad de largo plazo a las políticas que necesitamos. Impulso de reformas normativas necesarias. No solamente van a salir cambios normativos o legislativos de este trabajo, pero sabemos que esto es un tipo de producto posible de los encuentros por seguridad y que las decisiones se toman en el Parlamento con el impulso y el acuerdo de los partidos políticos. Vamos a convocar también a poderes del Estado, agencias de gobierno nacional y subnacionales. ¿Por qué? Porque son quienes implementan las políticas y necesitamos que coordinen, que gestionen mejor y que nos permitan implementar las políticas públicas de seguridad que necesitamos. Esto excede, como dijo también el ministro previamente, al Ministerio del Interior. ¿Sí? Nosotros necesitamos, por poner un ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública refuerce sus esfuerzos en atención de heridos de arma de fuego. La mayor parte de los heridos por arma de fuego se concentran en 3 o 4 lugares de asistencia pública, de emergencias de nuestro país. Quizás debamos hacer un esfuerzo así, articulado con el Ministerio de Salud Pública. Necesitamos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación y Cultura nos permita hacer un screening, identificar posibles casos de abuso sexual en niñas y niños. Son ellos los que están en contacto con los niños. Y tenemos muchas evidencias científicas que nos permiten identificar, alertar sobre posibles casos de abuso a partir de ciertas manifestaciones que dan los niños. Y deberíamos tener un sistema muy aceitado de alertas que a partir de esa primera línea de contacto de los niños con sus maestros, con sus maestras, pudiéramos aterrizar de forma articulada con el Estado para ver qué está sucediendo allí y cómo podemos ayudar. Necesitamos urgentemente a la academia. Políticas basadas en evidencia requieren de investigación aplicada, requieren de asistencia técnica en el diseño de las políticas y requieren de evaluación. No solamente tenemos que tomar otras evidencias para diseñar, sino que tenemos que someter nuestras propias políticas e intervenciones a evaluación para aprender de ellas, como decían previamente. Esto requiere un mayor vínculo con la universidad, con las universidades, con los tanques de pensamiento, aunque suene rara la traducción al español, y el uso, la demanda de uso de conocimiento científico por parte de la administración pública. Necesitamos de las organizaciones sociales, que muchas veces son las que están en la punta de la línea, tomándole el pulso a los problemas en los territorios, ¿sí? Y hacen una intervención fundamental, muchas veces llegando a los lugares donde el Estado no llega. Necesitamos también que nos controlen, el control democrático de la sociedad civil sobre lo que hace el poder público nos hace mejores, aunque muchas veces resulte molesto, aunque duela, ganamos todos. Y necesitamos del sector productivo, que es un actor que raramente está presente cuando hablamos de seguridad. Si nuestro problema es con las estafas, con el ciberdelito, si tenemos un sector del software de los más potentes de la región, no podremos aprovechar y tratar de innovar, generar aplicaciones, servicios orientados a prevenir y a detectar los problemas de estafa y ciberdelito. ¿Será que las empresas, incluso las vinculadas a la seguridad, que tienen miles y miles de funcionarios privados de seguridad, no son un actor y un recurso importante para pensar las soluciones de seguridad del país? ¿Será que las empresas, a partir de la responsabilidad social y empresarial, no pueden apoyar, por ejemplo, brindando oportunidades a las personas privadas de libertad? ¿Será que no podemos mejorar los barrios más vulnerables de nuestra sociedad, quizás teniendo alguna reducción de impuestos para pequeños comercios que están allá en los barrios más complicados y que le van a dar trabajo a los jóvenes? Son algunas ideas, pero estamos convencidos de que los trabajadores, de que el sector productivo, de que las empresas están llamados a hacer una contribución. Esta dinámica de trabajo cuenta con un Consejo Internacional de Observación y de Cooperación, que lo que va a hacer es acompañarnos en el proceso, registrarlo y brindarnos asistencia técnica y financiera más adelante. Invitamos a 6 agencias internacionales, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, al Mercosur, muchos de los problemas que tenemos son regionales y requieren coordinación regional, a la Organización de Estados Americanos, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y al PNUD. Agradecemos especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo, que contribuyó en particular con la realización de este evento. Y creemos que este acompañamiento del proceso también nos va a fortalecer y le va a dar mayores visos de viabilidad a esta propuesta, que es de interés del Uruguay, en primer lugar, pero que es de interés también de la región, que está buscando soluciones a problemas que son compartidos, ¿sí? Es importante decir que este Consejo Internacional de Observación y Cooperación no tiene un papel deliberativo. Los problemas de los uruguayos los vamos a resolver los uruguayos, pero vamos a contar con la asistencia técnica, con toda la acumulación de saberes que estas agencias tienen y también con el soporte financiero que eventualmente puedan proporcionar luego de ver la seriedad con la cual desarrollamos esta propuesta. Está previsto la realización de encuentros. Para empezar, vamos a hacer 2 encuentros por cada tipo de actor que les mencioné previamente y a continuación están previstas 3 rondas de encuentros más orientadas por ejes temáticos y que buscan ser transversales, ¿sí? En los primeros 2 encuentros vamos a ver las especificidades, intereses, recursos de cada tipo de actor. Luego vamos a definir 4, 5, 6 ejes temáticos prioritarios y vamos a tratar de integrar los diferentes actores para buscar complementariedades, sinergias y apuntalar problemas específicos. Esto va a correr en 2 carriles paralelos, uno con los partidos políticos y otro con las agencias del sector público y de la sociedad civil. Estos encuentros van a tener recursos, insumos. Pensamos que la discusión se dé en el marco de ciertas reglas del diálogo que garanticen que el proceso de interlocución sea conducente, sea productivo, sea transparente y sea respetuoso. Cada reunión va a tener una pauta metodológica que va a plantear las preguntas a las que queremos sobre las que queremos reflexionar. Y también a lo largo de este proceso vamos a aportar con diferentes eventos técnicos que van a intentar sensibilizar y también aportar nuevos recursos para que la discusión sea más calificada. Al final de cada reunión, en este proceso de encuentros por seguridad, esperamos que existan actas de cada encuentro, que cualquier ciudadano interesado pueda acompañar de cerca, con correa corta, lo que se está haciendo. piezas de comunicación, porque sabemos que no todo el mundo va a entrar a leer actas y necesitamos mostrar lo que se está haciendo, y un documento de síntesis del diálogo que va a ser fundamental para la fase 3. En este código QR ustedes pueden acceder a un sitio web que fue diseñado para compartir los diferentes insumos del Plan Nacional de Seguridad Pública. Quiero agradecer muy especialmente a la GESIC, que en tiempo récord nos ayudó a montar este sitio web, al equipo de DIRCOM, de comunicación del Ministerio del Interior, que también acompañó e hizo lo propio desde el lado del Ministerio. Esperamos que este sea uno de los canales principales de comunicación con la ciudadanía. Y ya para terminar, esta es una idea que queremos transmitir en síntesis, en suma. Muchas veces cuando pensamos en seguridad pública, pensamos en atrapar, en sancionar penalmente a los ofensores. Esa es la idea que tenemos en la retina. Eso es muy importante, eso lo tenemos que hacer bien. Pero eso es un medio, no es un fin. Y eso es algo que también tenemos que entender. Es un medio para cuidar a la gente. Y el objetivo, el norte, nuestro faro, tiene que ser cuidar a la gente, proteger su integridad personal, su dignidad, su libertad y su propiedad. Avanzar en este camino de un Uruguay más seguro no se va a hacer de un día para el otro. Estamos hablando no de comparar un bimestre de denuncias de delitos con otro del gobierno anterior y vivir en ese loop. Estamos hablando de intentar quebrar, torcerle el brazo a una tendencia muy preocupante y a largo plazo de indicadores de criminalidad y de violencia. Y hacerlo requiere seriedad, una visión de largo plazo y el compromiso de todos, que es lo que estamos llamando. Es una necesidad urgente, sabemos lo premiante que es este problema para la sociedad, pero es también una oportunidad que todavía tenemos y que necesitamos aprovechar. Es, por último, lo que nos motiva y es hacia dónde vamos. Muchas gracias.
A continuación, los invitamos a compartir un breve audiovisual antes de dar inicio a la segunda parte del evento. La seguridad se construye en los barrios, en las escuelas, en los espacios públicos, con presencia del Estado, oportunidades reales y tejido social activo.
Disuadir también es cuidar. Con tecnología, análisis de datos y presencia estratégica, evitamos que el delito ocurra.
Frente al delito violento, el Estado actúa con decisión, pero también con foco, proporcionalidad y respeto por los derechos, porque una seguridad democrática no tolera la impunidad ni el abuso.
La respuesta eficaz requiere investigación, coordinación y profesionalismo. El Plan Nacional de Seguridad Pública fortalece el trabajo conjunto entre policía, fiscalía, justicia y academia. Prevenir la reincidencia es también hacer seguridad. Por eso, promovemos medidas alternativas al encierro, formación y segundas oportunidades.
El Plan Nacional de Seguridad Pública es una política de Estado, con reglas claras, acuerdos amplios y mirada de largo plazo. Uruguay puede ser un laboratorio de políticas públicas seguras, eficaces y justas para la región. La seguridad que queremos no se impone, se construye, con evidencia, con compromiso, con todos.
Culminamos así la parte oratoria. Agradecemos la presencia del Presidente de la República y demás autoridades presentes. Ahora les proponemos realizar una breve pausa para posteriormente dar comienzo al panel central de esta jornada, con la participación de destacados actores convocados especialmente para este espacio de reflexión y diálogo, moderado por la subsecretaria del Ministerio del Interior, contadora Gabriela Valverde.